Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 36. Discúlpenme si alguna frase, alguna palabra que salga de mi boca no es con la intención de ofender o decir algo que no es correcto, pero el español en el norte de América, nuestro español en México, diferente al español que hablan aquí, con frases diferentes. Pero no es mi propósito, nada más quiero que me puedan entender. Ahí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 36, si quieren ponerse de pie, vamos a leerlo dos veces porque nada más voy a tomar un texto como base para traer el mensaje en esta noche y vamos a tratar de desenvolver este mensaje. La palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. Entonces no es quien predica, sino de quién viene, y viene de Dios. Ahí en el libro de Segunda de Samuel 22:36, todos juntos dice así: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Una vez más, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Vamos a orar. Padre celestial, mi Señor y mi Dios, gracias por el privilegio, el honor que me das de poder predicar en este país tan bendecido, porque Señor, tienen la bendición tuya. Y Señor, gracias. Nada más con leer en su palabra, en su bandera, Señor, acerca de Dios, patria y libertad, Señor. Qué privilegio tiene. Quisiera, como mexicano, que mi país tuviera este privilegio. Y Señor, enséñales a ellos, a los de República Dominicana, que valoren lo que tú tienes en ellos. Y Señor, te doy gracias, como todo mexicano, por mi país, pero me gusta y me gustaría que mi país conozca más de ti, Señor. Bendice a este país, bendice a esta iglesia, bendice al pastor, su esposa, sus hijos. Y Señor, manifiéstate, es tu palabra, no es la mía. Úngenos con aceite fresco nuevo, Señor. Visítanos, por favor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. La Biblia nos enseña aquí, Samuel, hermano. La verdad es que podemos mirar David cantando el cántico de liberación. Y dice ahí en el versículo 36... me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Quiero que puedan mirar lo que la Biblia enseña. Tu benignidad me ha hecho grande. Tu benignidad me ha hecho que me reconozcan. David, un muchachito significante, porque cuando su padre vino, Samuel, a mirar a su padre para que pudiera mirar quién iba a ser el que iba a ser escogido, podemos mirar que ahí él era un joven pequeño, un joven, la verdad, como dice la Biblia, era alguien significante, porque Samuel le dijo al padre: la verdad es que Isaí, ¿tienes hijos? Y dijo: sí, tengo varios. Y empezó a traer al mayor, trajo hermano, la verdad, a Eliab, y luego trajo a Abinadab y a Sama. Y la verdad es que eran jóvenes, hombres grandes, hombres poderosos. Después le dice Samuel: ¿no hay alguien más? Y Samuel: sí, hay un, el más pequeño, pero cuida las ovejas, el significante, el que allá está, no creo que sea algo importante él. Pero David, Samuel le dice: mándalo a traer. Y la verdad es que podemos mirar, mi hermano, ese hombre es significante. Por eso David reconocía quién es el que lo había hecho grande. No era él, no era su capacidad, era Dios. Y dice: tu benignidad me ha engrandecido. Si vamos al libro de los Salmos, quiero que vayas ahí para estar introduciéndome al mensaje. Y podemos ver en el Salmo 18. donde David está trayendo el cántico nuevamente. Ese cántico donde David, siervo de Jehová, estaba dirigiendo las palabras del cántico en el libro de Jehová para dar gracias porque lo ha liberado de sus enemigos y lo ha liberado de Saúl. Y podemos mirar claramente en el versículo 35, igualmente del Salmo 18, y podemos mirar, mi hermano, lo que la Biblia dice: me diste a ti mismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Volvemos a mirar el salmista David hablando quién lo ha engrandecido. Podemos ver que tomamos un texto: David da crédito a la benignidad de Dios por su éxito. Y la verdad, benignidad es ciertamente una característica de nuestro gran Dios. De ese gran Salvador, el Señor Jesucristo, es benignidad, porque por su gracia hemos sido salvos. La verdad, algunos de los momentos más grandes de David era cuando él manifestó esa misma característica de benignidad. Él había aprendido la benignidad de Dios. Y él, en momentos críticos, difíciles, duros, él mostraba benignidad también de igual manera. David no siempre pudo ser descrito como un hombre benigno, porque muchas veces tenía que pelear. Muchas veces tenía que mostrar, pelear, pero también conocía la virtud de benignidad. Tuvo que pelear con el gigante, tuvo que pelear con Goliat, pero no todo el tiempo era benigno, no todo el tiempo era peleando, pero él mostraba benignidad. Y hermano, benignidad puede ser definido como el dominio del poder. Benignidad es poder destruir y no destruir. Benignidad es poder dañar y no dañar. Por eso David estaba diciendo: tu benignidad me ha engrandecido, porque David había aprendido lo que Dios había hecho con él. Y hermano, la benignidad de Dios no nos ha destruido ni nos destruyó. Porque la palabra de benignidad es el que tiene el poder para destruir y no lo hace. Y Dios lo hizo con nosotros. No nos destruyó, mi hermano, porque muchos y la mayoría de nosotros merecemos y merecíamos cuando vivíamos esa vida ser destruidos por la manera de vivir. Pero la benignidad de Dios, el no destruirnos. Y benignidad, la verdad, hermano, significa que el que tiene el poder para destruir o causar daño y no lo causó. David estaba diciendo: tu benignidad me ha engrandecido, porque he tomado esa benignidad tuya en mí y he sido benigno con otros cuando yo podía destruirlos y acabarlos. Y hermano, qué importante es esto en la vida del cristiano, tener benignidad, cuando podemos destruir al hermano que nos ha hecho daño, cuando podemos destruir al vecino que nos ha hecho daño, cuando podemos destruir al compañero que nos ha hecho daño, al compañero de trabajo, y no destruirlo, y dejar que Dios obre, y dejar que Dios se manifieste. Benignidad. Qué importante, mi hermano, es la palabra benignidad. Se requiere un esfuerzo grande para tener benignidad en lugar de luchar. Yo puedo mirar, mi hermano, en el libro de Primera de Samuel, de Primera de Corintios, si quieres ir ahí, yo puedo mirar David, alguien más diciendo: Dios es benigno. Y ese es el apóstol Pablo. Dice en Primera de Corintios 15, versículo 6 en adelante, hasta el 10. Después apareció a más de 500 hombres. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después dice, apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios, porque yo traté mal a los cristianos, porque yo los arrastraba, porque yo consentí que mataran a Esteban, porque yo estaba gozoso de que les hicieran daño a los cristianos. Pero dice él claramente, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero por la benignidad de Dios no me destruyó, Dios no me consumió. Estaba diciendo Pablo, y luego dice versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hermano, qué importante es poder ver que la benignidad de Dios nos hace grandes. Qué importante es esto para la vida de cada cristiano. Vamos, la verdad, no sé si pueden entender, pero muchas puertas se pueden abrir con una fuerza enorme, una palanca, y podemos abrirla fuertemente, pero también la podemos abrir dándole un uso con una llave. Tú la tienes cerrada y quieres, puedes hacerlo fuerte, la vas a destruir. Pero puedes hacerlo con algo liviano, una llave, y suavemente. Eso es lo que es benignidad. Dios puede destruirnos y Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera, pero Él es suave. Y dice David, tu benignidad me ha engrandecido. Y quiero que puedas mirarme, hermano, cómo David estaba hablando de la benignidad de Dios y puso en práctica la benignidad de Dios. Primeramente, mi hermano, David ejercitó benignidad con poder, con perder ventaja personal. Él tenía el poder para destruir. David tenía el poder para acabar. Pero David, mi hermano, la verdad es que ejercitó la benignidad, y por eso David dice, tu benignidad me ha engrandecido, me ha hecho grande. Ahora me ven como grande, pero no es porque yo lo haya sido, sino porque tu benignidad me enseñó y me hizo grande. Si vamos al capítulo, a Primera de Samuel, capítulo 24, podemos ver que David ejercitó benignidad cuando tenía ventaja de poder vengarse y de poder destruir. Dice la Biblia en los primeros versículos de Primera de Samuel 24. Y cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas y en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Mi hermano, la verdad, podemos ver la benignidad de Dios haciendo David grande cuando David rindió su ventaja sobre su enemigo. Él estaba diciendo, tu benignidad me ha hecho engrandecer. El conocer y saber cómo eres benigno conmigo y yo ser benigno con otros. Podemos ver a Saúl, que dice que se tapó los pies en la cueva, se había sentado a hacer el baño, había tapado sus pies, se había sentado, y David podía destruirlo, David podía matarlo, pero la Biblia dice claramente en el versículo 6, claramente en el versículo 5 y 6, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Mano, la verdad, sin saber, la verdad que Saúl entró a la cueva sin su guardaespaldas, y David y sus hombres estaban escondidos. Por causa de la circunstancia, la verdad es que David fácilmente hubiera podido matar, acabar con la vida de Saúl. Pero la benignidad de él Él ejercitó benignidad cuando Él tenía ventaja. Y mi hermano, muchas veces, hay veces tenemos ventaja de podernos desquitar de aquel que nos hizo daño, de aquella hermanita, hermana que te ha hecho daño, te ha metido en problemas y ha hablado de ti. Pero si tú tan solo ejercitas benignidad, la benignidad te va a agrandecer, te va a hacer grande y vas a ser reconocida o vas a ser reconocido. Podemos mirar a David. David podía matar a Saúl, pero dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Dios, porque él dejó que la ventaja que tenía fuera benignidad para con Saúl. Y Saúl lo dijo. Saúl claramente, mi hermano, él después de que miró que no fue muerto, él puede decir claramente: la verdad es que yo soy más malo que tú, dice versículo 17-18. Y dijo a David: más justo eres tú que yo. Esa es benignidad. Dice: tu benignidad me ha engrandecido. Y mi hermano, mi hermana, qué importante es esto en la vida del cristiano. Dios en su gran misericordia ha tenido benignidad con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no tener benignidad con la gente allá afuera? Aquellos que están en contra del cristianismo, aquellos que están en contra de Jesucristo, necesitamos seguir predicándole. Aunque tenemos ventaja, tenemos que alcanzarlo, tenemos que pedir, hablar de Cristo. El versículo 17, y dijo David: más justo eres, dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien. Ahí está la benignidad, el que tiene poder para destruir, el que tiene poder para matar. Y le dice: tú eres más justo que yo, que me has pagado con bien. Eso es benignidad. Por eso, hermano, en segunda de Samuel dice: David, tu benignidad me ha engrandecido. Dice la Biblia ahí mismo, dijo David: más justo eres tú, dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado bien, habiéndote yo pagado mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, benignidad, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tus manos. David está dando benignidad en medio de su ventaja, cuando él podía terminar y matar, cuando tenía el poder. Él dijo: no voy a hacerlo, no voy a tocar el ungido de Dios y no voy a tocar aquel que Dios ha ungido. Y mi hermano, la verdad es que si Dios te va a engrandecer, es cuando tú aprendas a tener benignidad como Dios tuvo benignidad de nosotros. Tenía ventaja. ¿Y sabes qué lo hizo grande? Cuando Saúl dijo: me has pagado bien, cuando yo te he pagado mal. Ejercitando benignidad. Qué importante es esto, mi hermano, ejercitar benignidad. Cuando tú das a la obra misionera, estás ejercitando benignidad. Sí son pecadores, sí son malos, sí son perversos, sí hay tanta delincuencia, pero cuando nosotros estamos haciendo el bien, dando para alcanzar a otros, la benignidad de Jehová nos engrandece, la benignidad de Dios nos hace grandes. Ejercitar benignidad en nuestra vida. A veces tenemos ventaja para destruir. Y cuando Dios nos da la ventaja para destruir, quiere mirarnos qué tan benignos somos nosotros. Pero cuando Dios nos da ventaja, queremos hasta desaparecer a quien nos ha hecho daño. Qué importante es ejercer benignidad. Joven, señorita, Dios te ha dado ventaja de poder hacerle daño a ese joven o a esa señorita que te ha hecho sentir mal o te ha tratado mal. Pero usa benignidad, porque eso te hace grande. Hermana, ten benignidad. Ya deja de vivir de esa manera indiferente, sin hablarle a la hermana, sin hablarle a esa jovencita. Tú dices: no, es que me hizo, es que esto y aquello. Ten benignidad, ejercita benignidad. David dijo: tu benignidad me ha engrandecido. Qué importante, mi hermano, el poder entender que la benignidad de Dios nos hace grandes. Ejercitar benignidad perdiendo ventaja. Segunda cosa, mi hermano. David puso atención en consejo para tener benignidad. Y eso nos hace falta a nosotros como cristianos, escuchar consejo para tener benignidad, para ser engrandecido por Dios en nuestras vidas. Mira el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 4. David puso atención al consejo para tener benignidad. A veces tú escuchas el mensaje, a veces alguien te quiere aconsejar, a veces no queremos que nos aconseje nadie y necesitamos escuchar consejo para tener benignidad. Joven, señorita, escucha consejo de tus padres, escucha consejo de tu pastor, escucha consejo de tu maestro de escuela dominical, porque eso es importante en tu vida. Es el versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal alquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Pero mira qué dice Nabal en el versículo, quería que lo apoyara. Pero mira qué dice Nabal, versículo 10. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¿He de darle a David? ¿He de darle a ustedes cuando yo tengo mis trabajadores? Y hermano, la verdad, podemos ver el versículo 13, dice versículo 12, los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. 400 hombres, David dijo: vamos a acabar con Nabal, vamos a enseñarle quién es David, quién es el hijo de Isaí, quién es el que ha cuidado a sus pastores, quién es el que les ha dado sustento, quién es el que los ha protegido, quién es el que ha mirado por ellos. Y mi hermano, la verdad, qué importante es que nosotros escuchemos consejo. Hay veces tu esposa te quiere dar un consejo, decir: ten cuidado en eso, yo sé lo que hago, tú no te metas. O hay veces tu padre joven te dice: haz esto, no hagas aquello, y queremos hacerlo a nuestra manera. Y puedes mirar que David viera perdido la grandeza si él hubiera acabado con Nabal. La mujer le dice: Dios va a poner casa para ti, Dios te va a engrandecer, Dios va a hacer maravillas contigo, pero tenía que escuchar consejo. Podemos mirar versículo 15: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. La Biblia claramente nos enseña, mi hermano, ni nos faltó nada en el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. Hermano, el versículo 18, esto le estaban diciendo a Abigail: David ha sido una gran bendición. David nos ha apoyado, David nos ha dado alimento. Y hermano, la verdad, escuchando a Abigail, dice: yo no puedo dejar esto, tengo que ir a encontrarme con David, tengo que hablar con él, él tiene que escucharme. Y qué importante es esto, mi hermano. Dice el versículo 25: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme es su nombre, así es él. Él es llamado Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. No los miré si yo hubiera hecho algo por ellos. Hermanos, la verdad que podemos mirar claramente el versículo 33. dice David ahí, dice la Biblia, y bendito sea tu razonamiento. 32, dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió. Que te envió para que hoy me encontrases, para que hablaras conmigo, para que me aconsejaras. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Bendita seas por ser razonamienta y por haberme enseñado, por haberme aconsejado. Y qué importante eso. David, mi hermano, había hecho un voto que iba a matar a Nabal y a su casa antes que pudiera cumplir esto. La verdad es que podemos mirar que Abigail, la esposa de Nabal, intercedió por él. Esta mujer sabia le dice a David, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Le dice David, bendito sea tu razonamiento. Él escuchó consejo, mi hermano. Dice el versículo 35, y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz tú y tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. He oído tu voz. Y la verdad, había escuchado consejo. No vayas y mates a Nabal. Hermano, qué importante es esto en la vida de cada cristiano, que nosotros podamos escuchar consejo, que cuando queramos destruir a alguien, que cuando queramos dañar a alguien, primeramente escuchar consejo, la voz de Dios, la voz a través de la Biblia, la voz del predicador, la voz de tu pastor, la voz de tu padre, la voz de tu madre, la voz de tu maestro de escuela dominical, y escuchar consejo y tener benignidad para que Dios te pueda engrandecer. Dice el salmista, el salmista dice en el Salmo 141, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Que Dios me dé consejo a través del justo, que Dios me enseñe. En lugar de echar en saco roto, cada vez que escuchas el mensaje, escuchar consejo. Cuando estás a punto de hacer algo incorrecto y dañar a alguien y afectar a alguien, mejor decir gracias Dios porque has hablado a mi vida, y escuchar consejo y poner en práctica y poner atención al consejo para tener benignidad. David dijo, tu benignidad me ha engrandecido. David tenía ventaja para matar a Saúl, pero no lo hizo. David tenía ventaja para matar a Nabal, pero escuchó consejo de su esposa. ¿Y sabes qué? Como punto número 3, David tenía benignidad con sus enemigos. Y eso necesitamos nosotros como cristianos. Benignidad para ser engrandecido. Si esta iglesia va a ser más grande y más engrandecida, benignidad. Benignidad a todo tiempo. Benignidad para aquellos que todo el tiempo nos tiran. Benignidad para aquellos que nos critican. Benignidad para aquellos que hablan de nosotros mal. Y mira, ve la Biblia claramente en 2 de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel 16, versículo. Encontramos ahí a David. Encontramos ahí a David siendo grande por el regalo de Dios de benignidad en su tiempo. Cuando David pudo haber silenciado a uno que le maldecía, en lugar de permitir que Abisaí matara a Simeí, David permitió que Simeí le siguiera maldiciendo. David aceptó como si fuera del Señor. Le dice, déjalo, Dios te lo ha permitido. Mientras David acudía al exilio, él se encontró con Simeí, dice el versículo 5. Y vino el rey David hasta Beurín, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, nuevamente, el cual se llamaba Simeí. hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. David tenía un ejército, tenía los valientes. Él nada más había dicho, acaben con este hombre, acaben con Simeí, termínenlo completamente. Dice la Biblia, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Tenía gente para destruir, como muchas veces ustedes dicen, nada más que nos diga el pastor y nosotros estamos listos para que esta gente se calle, esta gente deje de hablar, pero hermano, la benignidad nos hace grandes. Dice versículo 6, y arrojando piedras contra David, contra los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí, maldiciéndole, fuera hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. He aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, dice el versículo 9. Entonces Abisaí, hijo de Zeruia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Le está diciendo David, no permitas que hagan eso de ti. No permitas que sigan criticándote y hablando. Y hermano, la verdad, la benignidad de Dios ha hecho a hombres de Dios, varones, pastores, grandemente, porque han escuchado cómo los critican, porque han escuchado cómo critican a la familia, cómo critican a los hijos, cómo critican a los que están alrededor de él. Pero la benignidad ha hecho grande a estos pastores, ha hecho grandes, tremendas iglesias, dice el versículo 9. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y que quitar la cabeza. Y hermano, la verdad, le quitaré la cabeza. Y el versículo 10, y el rey respondió, ¿qué tengo yo contra los hijos de Serbia? De Serbia, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. Que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David estaba diciendo, déjalo. Dios sabe lo que hace. Dios está trabajando en mi vida. Es parte de Dios. Dios me quiere engrandecer. Dios quiere hacerme grande. Dios quiere que esté en una posición. Dios quiere que me reconozcan. Y mientras David acudía al auxilio, este hombre, mi hermano, criticaba a David, le gritaba a David que muriera. Y la verdad, mi hermano, qué grandeza de David. Por eso David dijo, tu benignidad me ha engrandecido. Mi hermano, qué importante es esto. Qué importante es esto en la vida de cada cristiano. Qué tremendas acusaciones contra David. Con todo el corazón, Abisaí de corazón dijo a David, déjame quitarle la vida, cortarle la cabeza a este perro muerto, que te trata mal, que te grita. ¿Cuántos de ustedes muchas veces, pastor, no ha escuchado? Yo me encargo de esto. La benignidad. Tener benignidad contra nuestros enemigos. Tener benignidad contra aquellos que nos critican. Tener benignidad contra aquellos que nos quieren ver fracasados. Porque la benignidad de Dios nos hace grandes. Tú puedes mirar la vida grande, la vida entera de Cristo. Tenía benignidad toda su vida. Los 33 años, benignidad, el Todopoderoso, el que se vistió de humanidad y vivió entre nosotros durante todo ese tiempo, fue despreciado, rechazado, tratado como ningún otro ser humano fue tratado, el que tenía poder se rindió al poder del hombre. El que podía destruirlos dejó que el hombre lo llevara a la cruz. Pero ahí en la cruz Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Benignidad, mi hermano, que escuchamos en Lucas 23, 34, el que tenía poder para destruir al hombre, dejó que el hombre tuviera ventaja sobre él. Y podemos ver el tremendo ejemplo del Señor Jesucristo ahí en la cruz diciendo: Padre, perdónalo, no saben lo que hace, no saben lo que están consumando, no saben qué estoy haciendo por ellos. Y mi hermano, mi hermana, la verdad, tristemente, muchos cristianos muchas veces no quieren tener benignidad para con tus hijos fallan, tus hijos la riegan, pero ten benignidad con ellos, ora por ellos, trabaja con ellos y ten tiempo con ellos. Qué importante es la benignidad. Ten benignidad para con tus hijos. Ten benignidad para con tus vecinos. Ten benignidad para con tus familiares. Ten benignidad para con tus compañeros de trabajo. Maestros de escuela dominical, tengan benignidad para con sus alumnos. Son jóvenes que la riegan, son señoritas que la riegan, pero hay que tener benignidad. Porque la benignidad, Señor, tu benignidad me ha engrandecido. No, si Dios nos va a hacer grandes, es por ser benignos. Y el significado de benignidad es tener poder para destruir y no hacerlo. Pero hay muchos que quisieran llegar hasta una posición y decir: si yo llegara a la posición, de alguna posición de liderazgo, sabrían quién soy yo. Por eso Dios no te ha permitido llegar a una posición de liderazgo. Porque Dios quiere cristianos con benignidad. Cristianos como Cristo, que fue benigno por todos los años que estuvo en esta tierra. Y aún muriendo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia claramente, y termino ahí, lo que dice el libro de los Salmos, el libro de Segunda de Samuel 22:36. Me dice a sí mismo escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Quieres ser grande, quieres ser usado por Dios, quieres que Dios haga maravillas en tu vida, ten benignidad. Tienes el poder para dañar, tienes el poder para tener ventaja, deja tu ventaja, sé benigno. Tienes poder para destruir, pero escucha consejo. Y el consejo te da benignidad. Tienes poder, mi hermano, de poder destruir a tu enemigo, pero ten benignidad. Ten benignidad para con tu familia, tus hijos. Qué importante es esto. David estaba diciendo: Señor, tu benignidad me ha engrandecido. Me ha librado de mis enemigos. Me ha librado de Saúl. Me ha librado de hacer cosas incorrectas. Y mi hermano, la verdad es que si Dios ha sido bueno con nosotros, dijo Pablo, el que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Y mi hermano, la verdad, ¿cuántos de nosotros no somos dignos de ser llamados cristianos? Pero por la benignidad del Señor hemos sido salvos. Y tenemos que ser benignos con otros. Hay gente allá afuera que necesita escuchar de Cristo. Hay gente en otros países que necesitan escuchar que el cristianismo es real. Hay gente alrededor donde tú vives que la gente quiere escuchar que tienes benignidad, que eres real, un verdadero cristiano. Que no nada más cargas la Biblia, sino que practicas benignidad. Sé benigno. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Señor y mi Dios. Qué tremenda misericordia has tenido con nosotros. Has sido benigno, Señor. Tú tenías poder para destruirnos y tú tienes poder para destruirnos, pero no lo has hecho. Tú tienes poder para destruir allá en México con tanta idolatría, pero tu benignidad es grande. Y Señor, tú nos hubieras destruido por la manera en que vivíamos nosotros. Y nosotros tenemos poder para destruir, en lugar de ser benignos, dañamos. Aún siendo cristianos, Señor, tú pudieras destruirnos como vivimos una vida que tú nos conoces. Una vida que tú sabes cómo están viviendo. Matrimonios peleando. Hombres altaneros con su familia, con su esposa humillando. Y Señor, con todo esto has sido benigno. Ayúdanos a ser de igual manera. Que dejemos nuestra ventaja, porque tuya es la venganza. Que escuchemos consejo. Que no pensemos que sabemos todo. Porque Señor, cada día aprendemos algo nuevo. Cada día podemos ver que cada hombre nos enseña algo. Y tu palabra nunca deja de enseñarnos. Señor, la verdad, ayúdanos a no ser indiferentes. Ayúdanos a tener benignidad, a reconocer que tú no nos has destruido por tu misericordia, que tú nos permites todavía estar vivos con un propósito, que nos permitas compartir y vivir para ti y hacer lo que a ti te agrada. Y mi hermano, mi hermana, es tiempo de que el cristiano tenga benignidad con el mundo entero. Sabemos que el Señor viene pronto. Sabemos que todo esto va a terminar, pero la gente necesita escuchar de Cristo. Sigan orando mientras les dejo el lugar al pastor. Sigan orando.